Ser podcast.
Hora 25 Deportes, con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Y hoy en los deportes, Gallego, ha sido noticia el discurso navideño de Florentino.
Sí, ya sabes, la paz, el amor, sí, estas cosas. La familia, la salud y los árbitros. Y los árbitros que es un tema muy navideño. Realmente el tema de los árbitros en España es de Navidad, de Semana Santa, de verano, de todas las épocas. Y más teniendo en cuenta que el fútbol español tiene sobre sí uno de los casos más vergonzantes de la historia. Un club pagando durante un montón de años al vicepresidente arbitral. Es que eso no se puede negar, eso es así. Por unos informes arbitrales que luego los entrenadores del club ni veían, ni sabían, ni conocían. El caso es que hoy Florentino Pérez, en la reunión de Navidad con los medios de comunicación, ha querido poner sobre la mesa el asunto Negreira. El Madrid dice que no lo va a olvidar. El Madrid reclama justicia y el Madrid dice que no parará hasta cambiar las estructuras arbitrales de nuestro país, que son herederas de aquel vicepresidente.
Como bien saben, la situación gravísima tras lo ocurrido con el caso de Negreira durante casi dos décadas es obligado e indiscutible que se haga justicia. ¿Cómo es posible que en el caso penal seamos los únicos que luchamos para que se haga justicia? Que el presidente de los árbitros nos pida que lo olvidemos. Pero ¿cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol en el mundo? No lo haremos nunca. ¿Cómo es posible que la Federación y la Liga, que deben velar por la integridad la competición y perseguir que se haga justicia, se comporten de esta manera? ¿Quién puede creer que se haya pagado millones de euros por informes técnicos que al parecer debían de ser inútiles porque ni siquiera se facilitaron a los entrenadores? Y hoy seguimos viviendo las secuelas de un caso que mancha la imagen de nuestro deporte. Estamos seguros de que no somos el único club perjudicado por este caso. Es más, es posible que algún club haya incluso descendido víctima del caso Negreira. Hay que hacer justicia porque solo así podremos entre todos regenerar el fútbol español.
El Madrid reclama justicia y pone de nuevo sobre el tapete el asunto arbitral. Ahora contamos más cosas de lo que ha dicho el presidente del Real Madrid, que se sigue sintiendo perjudicado por los arbitrajes de ahora, por ejemplo, el del pasado domingo, el del día de ayer en Vitoria ante el Alavés. Hoy se cierra la jornada de Liga, recuerdo, con el Rayo Vallecano Betis, que comienza a las 9 en Vallecas. En segunda división tenemos un Castellón Mirandés que acaba de comenzar. Estamos en la previa de una nueva ronda de Copa del Rey. Mañana hay 5 partidos. Ya sabéis que los clubes de la Supercopa ya entran en esta eliminatoria. Por ejemplo, mañana el Barça de Hansi Flick juega en Guadalajara. Mañana se juegan también Depor Mallorca, juega el Elche, la Real Sociedad, y hay un interesantísimo Sporting de Gijón-Valencia. Habrá partidos de Copa el martes, el miércoles y el jueves. Ha habido asamblea de accionistas del Sevilla, luego estamos allí porque la cosa sigue caliente. Hay equipos que siguen sin entrenador, el Oviedo, la Real Sociedad, después de las destituciones de sus técnicos, todavía no tienen sustituto en el banquillo. Estaremos con la previa de la Euroliga, mañana juegan el Valencia, el Real Madrid y el Barça en esta Euroliga de baloncesto, pero el programa hoy lunes lo abrimos como siempre con vuestros mensajes de WhatsApp.
Mira, Galleguico, te lo digo ahora que va el partido por la mitad, no nos vaya a ser que luego ganen y se me pase, o sea, por más goles. Es una poca vergüenza que tíos que ganan una jartada de billetes haciendo el trabajo que se supone que les gusta y les hace ilusión estén haciendo el ridículo y la poca vergüenza de que es que me aburre ver vídeos, es que no me apetece bajar, es que... Macho, estoy yo desde las 6 de la tarde con la lluvia y con el viento repartiendo comida a domicilio. Anda ya, no tienen vergüenza ni la han conocido. Esto es del Madrid.
Cuidado con la lluvia y el viento, deja vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje su mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825.
Tengo una pregunta. Un chaval que acaba de entrar en la SER, es decir, un becario, ¿puede presentar cualquier programa deportivo de la cadena SER desde el primer día? ¡No! ¡No! ¿Al cabo de un tiempo? Quizás, pero muy difícilmente. ¿Quién harán los programas? Los veteranos. Y si no, los segundos veteranos. Está más claro que el agua. métetelo en la cabeza.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
¿Qué quería decir este mensaje, Duro? ¿Por qué lo has seleccionado? Yo no le cojo yo el mensaje. Deja, empezamos, venga. Mensaje navideño de Florentino Pérez con esa petición de justicia por el caso Negreira, que aunque le pidan en la Federación y la Liga que lo olviden, no lo van a hacer. Antón Meana, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Eran gallego las 3 menos cuarto de la tarde. Empezaba el discurso, como tú comentabas, con Aymar, con buenos recuerdos del año, con agradecimiento a la prensa por dirigirse allí, estar presentes y cubrir durante el año la información del conjunto blanco. Es una cita habitual, ya casi un acontecimiento, porque está todo el departamento de comunicación, directivos del club, el presidente a la cabeza, y los medios que siguen al primer equipo de fútbol, baloncesto, femenino y a la cantera. Pues bien, Florentino, después de un mensaje inicial como el de cada diciembre, decide empezar a hablar de los árbitros, del caso Negreira, de la situación del arbitraje en España, de cómo tienen que ser los únicos que plantan cara a un sistema que debe cambiar más de lo que ha cambiado, y de hecho hizo referencia a lo que pasó ayer en Vitoria y a lo que pasó hace unas semanas en el partido Girona-Real Madrid.
Sin duda, el caso Negreira es el problema más grave que tiene el fútbol a día de hoy, incluso a nivel internacional, y que pone de manifiesto la necesidad de un cambio radical de las estructuras del arbitraje. Ayer fuimos arbitrados en el VAR por un árbitro que nos amenazó con tomar medidas contra nuestro club el día previo a toda una final de Copa. ¿Se imaginan esta situación en cualquier otro país del mundo? El anterior partido en Girona, parece ser que las zancadillas sufridas por Vinicius o Rodrigo en nuestras últimas dos salidas no son penalti, que es la novedad arbitral de esta temporada.
Bueno, las quejas arbitrales no son exclusividad del Real Madrid, ni mucho menos. Este es el presidente de Osasuna hablando del arbitraje de este fin de semana de su equipo en el Camp Nou con el Barça.
Lo que tenemos que hacer es manifestar nuestro no acuerdo con las decisiones arbitrales, pero que al mismo tiempo pues manifestarlas así, pero yo creo que tampoco sirve de mucho hacer una crítica y poner una denuncia, porque al final no sirve de nada y al que el único que le multan es al que le hace la denuncia. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que decir es la verdad, o sea, decir, y la verdad es que hemos sido perjudicados.
Hemos sido perjudicados. Esto de quejarse por su arbitraje lo hace todo el mundo. Por cierto, Xavi Alonso salvó lo de Vitoria, aunque el equipo siguió sin convencer a nadie, ni fuera ni dentro del club. Así que podemos decir que sigue convaleciente. Meana, ¿cómo está la cosa?
Sí, sí, sigue convaleciente, no le suben a planta y se va a jugar su crédito en dos partidos de esta semana. El miércoles en Copa, el sábado en Liga. Estamos hablando de una pérdida de confianza porque piensan en el club que el equipo no está jugando como pensaban que lo haría con Xavi Alonso, que ayer no hubo ningún tipo de mejoría clara, que el Madrid sigue sin jugar bien a la pelota y que, repiten lo mismo que la semana pasada, ni mejora en el campo ni controla al vestuario. Por tanto, se la juega Xavi Alonso con la Supercopa en el horizonte.
Ahí está la Supercopa y esa semifinal ante el Atlético de Madrid. Gracias, Meana. Y por cierto, de esa rajada arbitral de Florentino Pérez y de otras, se habrá hablado en la Asamblea de la Federación Española de Fútbol, que ha presentado, como no, unas cuentas súper saneadas con ese ingreso de la Supercopa cualquiera. Héctor González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sobre los árbitros ha pedido Rafael Louzán, el presidente de la Federación, apoyo a los clubes para respaldar a los árbitros. Ha lanzado el mensaje de que las quejas arbitrales ya no pueden servir como excusa para ningún equipo. Y además, y sobre la polémica ayer del Alavés Real Madrid, fuentes del CTA aseguran al ASER que Pablo González Fuertes va a seguir arbitrando desde el VAR partidos del Real Madrid cuando lo decida el comité de designación. No va a dejar de hacerlo pese a las críticas del conjunto blanco, así que González Fuertes volverá a pitar cuando el CTA lo vea necesario al Real Madrid. Lo decías, han aprobado las cuentas, 403 millones de euros de ingresos previstos para 2026, cifras que llaman la atención. Los 23 millones, cifra récord, que se van a repartir los cuatro clubes de la Supercopa en Arabia, aunque no es ningún secreto que Madrid y Barça recibirán más que Atlético y Atlético de Bilbao, y 22 millones que son los que recibirá la Federación de la FIFA por el Mundial 2026. Y luego, gallego, ha anunciado el presidente Louzán que lo de la finalísima ya está acordado con UEFA, pero hay cierta preocupación con que todavía Argentina y Conmebol no hayan llegado al acuerdo definitivo para que se juegue ese partido en marzo. España tiene planteado jugar otro amistoso en Qatar o cerca, pero si Argentina se baja de la finalísima, hay poco tiempo para buscar un segundo amistoso para esa fecha y menos con un rival potente como quería el seleccionador Luis de la Fuente.
Lo contaremos. Gracias, Héctor. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. La jornada se cierra en Primera División con el Rayo Betis, el Rayo Vallecano, decimotercero en la clasificación, 17 puntos. El Betis muy arriba, sexto con 24. ¿Cómo salen los equipos? ¿Qué ambiente tenemos en Vallecas? José David Palacio, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Gallego. Un partido que viene marcado por la Copa África, porque el único que ha tenido buenas noticias es el Rayo Vallecano. Se queda Pate Cis, que es titular y va a jugar hoy antes de marcharse con su selección con Senegal. No está Randy Entega, los vallecanos, que ya está convocado con Angola. Y por el Betis se quedan sin tres jugadores: Manuel Pellegrini, Abde Rabat y Bacambú. A esto se suman las bajas de Bellerinis, Coy Junior, Firpo, y además Pellegrini deja en el banquillo a Gio Lo Celso. Sale con Álvaro Valle, Ruibal, Llorente, Nathan, Ricardo Rodríguez, Mar Roca de Osa, Pablo Fornals, Anthony, Riquelme, Cucho y Íñigo Pérez, para buscar una buena senda en Liga. Ganó en Conference League el pasado jueves, pero lleva cinco partidos sin ganar en Liga, y Galle ya está a dos puntos solo el descenso. Lo hace sin un 9 puro. Va a jugar arriba Alvarito García. Lo pita de Burgos Bengochea en el VAR, Iglesias Villanueva.
Gracias, Palacio. En el Agrero contamos cómo ha ido ese Rayo Vallecano Betis. Y ahora preguntamos cómo está el Castellón Mirandés, el partido que cierra la jornada en segunda división. Comenzó a las 8:30. Xavi Sidro, hola.
¿Qué tal, Gallego? Saludos desde el Skyfy Castalia, donde ya está en marcha ese último encuentro de la jornada en segunda, al que mide John Castellón, que busca su quinta victoria consecutiva en seis partidos y que aspira con Pablo Hernández en el banquillo a meterse de lleno en la pelea por el ascenso directo a Primera División. Y un Mirandés que, tras dos jornadas sin perder, busca con Galván un triunfo que le acerca a los puestos de permanencia. Y de momento, en el minuto 10 de la primera parte, ya gana el Club Deportivo Castellón gracias a un tanto de Mardu en el minuto 5 de partido. Ahora estamos, insisto, en el 10 de la primera mitad. Gana el conjunto albinegro en el Skyfy Castalia. Club Deportivo Castellón 1, Club Deportivo Mirandés 0.
Antes de repasar los partidos de Copa que se juegan mañana en esta nueva ronda eliminatoria, vamos con los equipos que no tienen entrenador. El Oviedo destituyó a Luis Carrión y todavía está a la espera de si pescan en Valladolid o no. Cari González.
Hola, buenas tardes. Solo falta que se haga oficial. Guillermo Almada será nuevo entrenador del Real Oviedo, que se espera que dirija la sesión programada para mañana a las 3:30 de la tarde. Además, dado el clima tan adverso que se respira en torno al Oviedo, el club ha decidido cancelar la habitual comida navideña programada para este martes. Lo de los últimos dos meses en la capital asturiana, la verdad que roza lo surrealista. Ayer la gota que colmó el vaso, los lamentables incidentes protagonizados por un centenar de aficionados, por llamarlos de alguna manera, en la llegada del equipo del Tartiere, con insultos hacia Carrión, patadas a su coche e incluso llegando a romper la luna del coche de Rondó. Pero el recambio no es que ilusione para nada al ovidismo, precisamente, que está viendo cómo lo que ha tardado en volver el equipo a primera, más de dos décadas, se echa por tierra desde dentro con un tiro en el pie en apenas seis meses. Y Guillermo Almada, que será el séptimo entrenador del grupo Pachuca en 3 años y medio que lleva en el Oviedo, el uruguayo debutará el sábado contra el Celta en un Tartiere que se espera caldeado.
Así que el Valladolid lo tiene claro, su entrenador se marcha a Oviedo, parece, José Luis Rojín.
Pues parece claro, Gallego, y la verdad es que da la sensación aquí en Valladolid de que se quita un problema de encima, porque los resultados no estaban siendo buenos, porque es el décimo clasificado de la segunda división cuando teóricamente es un equipo programado para el ascenso, y después de la última derrota frente al Andorra, que llegaba en puestos de descenso, pues se preveían horas muy calientes, pero no tanto. El presidente del Real Valladolid, Gabriel Solares, decía esta mañana que en cuanto Almada le dijo que quería escuchar la oferta del Oviedo, dejaba de ser entrenador del Real Valladolid. Así que ahora mismo, Sisi, exjugador del Real Valladolid, se hace cargo para el partido del viernes en Ipurúa, y a partir de ahí, Rubén Alves es uno de los mejor colocados, pero todavía puede haber más.
Hay muchos movimientos, gracias, Rojí. Por ejemplo, en la Real Sociedad también se espera que, después de la destitución del técnico, se pesque. ¿Dónde? Unai Cantero, hola.
¿Qué tal, Gallego? Pues los nombres que barajan Eric Bretos y Joaquín Aperribay son extranjeros. Principalmente, el que parece estar más cerca es Pellegrino Matarazzo, entrenador estadounidense, aunque italoparlante. Ascendió al Stuttgart a la Bundesliga y metió al Hoffenheim en Europa, un perfil extranjero y rompedor con la dinámica de los últimos años en el banquillo Churiurdi. No se descarta aún al entrenador alemán, ex del Leipzig, Marco Rose, y tampoco a Thiago Motta, aunque este, por sus pretensiones, empieza a ser mucho más complicado. Por el momento, Jon Ansotegi será el entrenador interino mañana en los 16avos de Copa del Rey frente al Eldense en el nuevo Bepico Amat y frente al Levante en Liga, pero en pocos días podremos conocer quién será ese nuevo entrenador, que a estas horas todo apunta a que podría ser Pellegrino Matarazzo.
Ya lo veremos. El caso es que lo de Sergio Francisco desde hacía semanas se veía venir. Vamos con la Copa mañana, Deportivo Guadalajara-Barça. El Barça, el líder, Adrián Alves. ¿Cómo está, Flick? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Pues con ganas de afrontar esta primera ronda de Copa para el Barça, pendiente de Robert Lewandowski, que lleva dos días sin entrenar con el grupo por molestias en la espalda y en los isquios. Ha dicho Flick que estará disponible, pero no está al 100%, así que es difícil que el polaco sea titular. Pero sí esperamos en el 11 de mañana varios jugadores importantes, igual que el año pasado ante el Barbastro. La gran duda está en la portería. Va a descansar seguro Joan García, porque lo ha confirmado Hansi Flick, y la cosa está entre Ter Stegen y Chesney. El polaco sale de una gastroenteritis y el alemán de una baja de más de 4 meses. Ha dicho Flick que mañana va a decidir y ha hablado así de los dos.
Mark es un portero fantástico. Tenemos 3 jugadores excelentes en la portería y estoy muy contento con esto. Veremos qué pasa. Lo que está claro es que Joan es el número uno. Tech,
mañana salimos de dudas. A el Deportivo Guadalajara le dará igual que juegue uno, que juegue otro, porque va a ser un día histórico. María Álvarez.
¿Qué tal, Gallego? Así es. Guadalajara cuenta las horas para vestirse de gala ante un partido histórico frente al Barça. Se calculan que llegarán unas 10.000 personas a los alrededores del Estadio Pedro Escartín. Dentro se han aumentado por primera vez en los 78 años de vida del club la capacidad hasta las 8.500 localidades. Medidas excepcionales para una cita de altura. También hay programados varios buses lanzadera o la restricción peatonal de un puente desde donde se podía ver el campo. En fin, absoluta fiebre futbolera aquí en Guadalajara.
Vamos a recordar las otras eliminatorias de mañana martes, José Antonio Duro.
Es la ronda de 16avos, tenemos 2 partidos a las 7 con Eibar y Elche, y Depor y Mallorca. Ansotegi, que se estrena con la Real en Elda, un partido que suena muy histórico. El Sporting Valencia mañana en el Molinón también a las 9, y el miércoles, por ejemplo, el partido del Real Madrid en Talavera tendrá Romero que traer cerámica, que estamos en Navidad y hay que preparar los regalos, Gallego.
Hombre, eso Romero no te quepa la menor duda que lo va a hacer.
Detallazo.
Sí, y que nos traiga lotería también, venga. Asamblea de accionistas del Sevilla. Llevamos unos años donde siempre se presume que va a haber polémica, que va a haber lío, pero luego no siempre pasan cosas interesantes. ¿Cómo ha ido, Manolo Aguilar?
Hola, ¿qué tal, Gallego? Se está produciendo precisamente esa Asamblea del Sevilla. No hay tanta confrontación padre-hijo, que es lo que llama la atención, entre otras cosas porque hay una venta del club que se puede realizar en breve y del Nido Padre también quiere vender sus acciones. Perfil más bajo, por tanto, del Nido Padre. Muchas críticas al Consejo de Administración, pero nada que ver con otras. Y hoy, en Radio Sevilla, en libre y directo, Monchi sí ha hablado de la venta.
Yo no sé quién será el comprador, si lo hay al final, del Sevilla. Yo no le tengo miedo, pero tampoco tengo todos los datos. No tengo todos los datos. Si me dice, oye, mira, que es que el fondo es este, yo intentaría analizarlo y te diría, pero a día de hoy no lo sé. Pero
vamos a ver por dónde va el futuro del Sevilla. Volvemos a la segunda división en juego, calle Castellón-Mirandés. Se ha movido de nuevo el marcador, Xavi Isidro.
Pues de momento no, pero por muy poco, porque el Club Deportivo Castellón ha tenido 2 muy buenas ocasiones. Una de Mabil, que sacó el portero Nikic, otra de Sienra, que se marchó arriba por muy poco. Estamos en el 17 de la primera, domina en el marcador y en el juego el Club Deportivo Castellón en el Skyfight Castalia. Club Deportivo Castellón 1, Club Deportivo Mirandés 0.
Por cierto, Xavi, que nos comentábamos antes del programa, fichaje en el Villarreal, ¿no?
No es oficial todavía, pero el Villarreal va a cerrar en breve el fichaje de un futbolista argentino con el que ya venía negociando desde hace un tiempo, Thiago Fernández de Vélez. Va a llegar libre, va a firmar por 6 temporadas. Lleva un tiempo fuera de los terrenos de juego, que ya porque se lesionó los ligamentos de su rodilla derecha a finales del 24. Como no quería renovar, ha estado apartado en Vélez. Se va a incorporar en este próximo mes de enero.
Gracias, Xavi. Aparte de ese Castellón-Mirandés que cierra la jornada, ¿qué destacamos en la segunda división? Duro.
Racing en la zona alta, que abre hueco 4 puntos. Los de José Alberto empataron con el Leganés, pero perdieron tanto el Almería con el Burgos 1-2 como el Depor en Riazor con el filial de la Real, la ventaja de 4 puntos. Además, el Valladolid con Sisi juega el viernes en Eibar, y también victorias importantes de la jornada: la del Málaga en el Belmonte en Albacete, y un empate gallego, el del Ceuta ante la Unión Deportiva Las Palmas en una previa, la verdad que fue muy pero que muy accidentada.
Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
Y nos queda repasar el fútbol internacional del fin de semana con Bruno Alemán. Hoy, por cierto, hay partido hasta ahora o en la Premier, o va a comenzar ahora mismo, Bruno, ¿no?
¿Qué tal, Gallego? Sí, el Manchester United Bournemouth, el Bournemouth de Iraola, que ha perdido algo de fuelle en las últimas semanas, pero que sigue en esas posiciones privilegiadas. Arrancará a las 9 de la noche y ya ha empezado, de hecho, el Roma Como, con Mario Hermoso y Jacobo Ramón titulares, dos españoles, uno en cada equipo, en el 11 de cada uno de los equipos. En el 4 de la primera están empatando a cero. Lo más importante es que ha habido cambio de líder en Italia. El Inter aprovechó los pinchazos del Milan y del Nápoles y se pone líder en Italia. En Inglaterra sigue todo más o menos igual, porque ganó el City con otro doblete de Haaland, que suma ya 17 goles esta temporada. Crystal Palace 0, Manchester City 3, pero también ganó el Arsenal en casa contra el Wolverhampton. Acabó ganando por 2-1 y, por tanto, sigue líder con 2 puntitos más que el equipo de Pep Guardiola. En Alemania pinchó el Bayern, el líder. Empató a 2 contra el Mainz, pero sigue todo, por tanto, prácticamente igual, porque tiene muchísima ventaja. Y resiste el Lens en Francia, que ganó su partido contra el Niza por 2-0 y todavía sigue por encima del Paris Saint-Germain.
Gracias, Bruno. Euroliga de baloncesto, mañana una nueva jornada con partidos interesantes. Por ejemplo, la visita de Valencia a la cancha de Olympiacos. Javi Teruel, hola.
¿Qué tal, Gallego? Sí, mañana Valencia Basket inicia su gira de 3 partidos consecutivos lejos de casa. El primero será, como dices, ante Olympiacos en Grecia. Pedro Martínez ha viajado con los 14 jugadores que tiene disponibles. Ha quedado en Valencia Xavi López Aróstegui, que sigue lesionado. Valencia quiere seguir con su buena racha en la Euroliga, donde suma 10 victorias y ha ganado 5 de los últimos 6 partidos disputados. Pero mañana no será fácil, porque delante estará Olympiacos, que llega a este partido tras encadenar dos derrotas consecutivas como visitante en la Euroliga, y con las bajas importantes como la de Mustafa Fall y Tyson Ward.
El Real Madrid visita mañana en Italia al Milán, el equipo de Scariolo, que ha cogido, después de un inicio algo dubitativo, una buena racha de resultados. Marta Casas.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues semana otra vez cargada de compromisos, hasta 3 partidos para el Real Madrid, que ya está en Milán, en donde mañana a las 8:30 se enfrentan al equipo italiano, con Giuseppe Poeta en el banquillo, el ex de Baskonia, tras la salida hace unas semanas de Ettore Messina. Los italianos en buen momento, han ganado 6 de sus últimos 8 partidos, mientras que el Real Madrid está quizás en su mejor momento de la temporada. Encadenan los de Scariolo 8 victorias consecutivas, 4 en la Euroliga, en donde ahora mismo son novenos con 9 victorias. Los blancos, que hace unas horas pasaban por encima del Basket Girona, con los menos habituales siendo protagonistas, Próchida, Len, Kramer o Almansa, y con descanso para otros que han sumado muchos minutos, como Hezon, Jagavidek o Edi Tavares. Ahora, de nuevo, doble examen en Europa. Primero mañana contra el Milán, el jueves tocará París en casa, y con Sergio Scariolo apelando al modo equipo. Ya no pensar en rendimientos individuales, en números, en partidos o minutos.
Aquí no se trata de comprar un boleto y pasar a la lotería y pasar a encajar. A nadie le debe nadie nada, y por lo demás el club es un club eficiente, pone a todo el mundo en las mejores condiciones, paga religiosamente, todo el mundo debe estar contentos, y el rol que le toque, que sepan interpretarlo de la manera más inteligente, profesional y altruista, tal y como lo están haciendo.
Y también está en un buen momento el Barça de Xavi Pascual, que mañana juega en París. Xavi Seisó, hola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Pues sí, sigue también para el Barça el calendario frenético, como decías, mañana a las 9, París-Barça. Un Barça que lleva entre ACB y Euroliga 6 victorias consecutivas, pero tiene jugadores con problemas físicos. La última hora pasa por Joel Parra, que ha viajado. Podría jugar mañana con una máscara porque tiene, recordemos, una fractura nasal. Se han quedado finalmente en Barcelona Vesely, con un problema en un tobillo, y el Toko Sengelia, que tiene también problemas en el pubis. Estos dos son baja segura. Pascual no puede hacer las rotaciones que quisiera, porque tiene que utilizar a más jugadores de los que tiene, y la verdad es que tiene una plantilla corta. El París está en la zona baja, pero es un equipo peligroso en casa. El Barça busca consolidarse en la zona de playoff.
Titulares de la NBA, ¿qué ha pasado las últimas horas? Isa Pacheco, buenas tardes.
Pues que ya se conocen, Gallego, los dos equipos que van a disputar la final de la NBA Cup. Se van a ver las caras New York Knicks con San Antonio Spurs en una final que se va a disputar en la madrugada del miércoles en Las Vegas. De los dos finalistas ha sorprendido la presencia de los Spurs, que se cargaron este domingo en semifinales a los Thunder, 109-111, unos Thunder que, recordemos, llegaban a la cita con solo una derrota en toda la temporada. Y dejando a un lado la Copa, destacar que la pasada madrugada Stephen Curry superó una estadística del mismísimo Michael Jordan, y es que la derrota de los Warriors ante los Blazers fue el partido número 45 en el que Curry alcanzó los 40 puntos una vez cumplidos los 30. Jordan dejó el listón en 44. Y lo último, decirte, Gallego, que esta madrugada hay partidazo en la Conferencia Oeste: Denver Nuggets contra Houston Rockets, o lo que es lo mismo, segundo contra tercero.
Gracias, Isa. Y en la NFL, una mala noticia: la lesión de Patrick Mahomes. ¿Qué le ha pasado a Mahomes, Claudia López?
Pues se ha confirmado esa lesión de Patrick Mahomes, el quarterback estrella de los Kansas City Chiefs de la NFL. Se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en los últimos segundos de la derrota por 16-13 ante Los Ángeles Chargers. Se estima que tendrá entre 8 y 12 meses fuera del terreno de juego, y el equipo está barajando otras opciones como pasar por quirófano.
Nos vamos con los norteamericanos G's. Nos dejamos algo, José Antonio Duro.
Una renovación, una fecha y un fichaje. La renovación es la de Claudia Pina con el Fútbol Club Barcelona hasta el año 2029. La fecha es la del aplazado Villarreal Levante. Todavía se tiene que confirmar, pero ese choque que se tenía que haber jugado ayer y no lo hizo por la alerta roja en el litoral valenciano puede jugarse después de Reyes, en la segunda semana de enero. Y además el fichaje, que es en el Inter de Miami de Leo Messi, un exjugador de la Liga, del Real Madrid, del Atlético de Madrid, como es Sergio Reguilón, que se va a Estados Unidos para jugar al fútbol.
Aquí lo dejamos, sigue Aymar Bretos en Hora 25, a las 11:30 El Larguero con Manu Carreño. No os lo perdáis. Un saludo de Gallego, gracias por escuchar. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.